could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you
en esta peli que suena, Armagedón, evitan que un enorme asteroide choque contra la Tierra, destruyéndolo desde dentro. En la vida real, la NASA, al parecer, tiene un plan muy similar, pero con armas nucleares. No es ciencia ficción, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es como en la peli, pero...
Es parecido.
Al revés, la peli iba adelante, que los hechos.
Es parecido a lo de la película y además también con intención de detonar en ese asteroide que llegará algún día a las cercanías de la Tierra. Armas nucleares, detonaciones nucleares que permitan desviarlo. Se trata de un asteroide que se llama Bennu, que tiene unos 500 metros de diámetro, es decir, un asteroide que si cae en la Tierra puede producir unas consecuencias catastróficas en la zona en la que caiga y que podría impactar en la Tierra en el año 2135. Todavía falta un poquito.
Entonces, eso te iba a decir.
Claro, se sabe que va a impactar o que tiene unas posibilidades de una entre 2000 y pico de impactar en la Tierra ese año. Y son bastantes, ¿eh? Aunque parezca poco, esto lo convierte en uno de los asteroides más peligrosos a largo plazo sobre la Tierra. Es decir, que sabemos que más o menos en el año 2135 los que aquí estén entonces se van a ver sometidos a esa amenaza. Se puede ir ya preparando algo para evitarlo. Y es lo que quiere hacer la NASA, precisamente enviar esa nave espacial, en el futuro, que pueda impactar contra el asteroide. Sería una nave de unas 8 toneladas aproximadamente, 8.800 kilos, que impactase contra este asteroide Bennu y produjese dos cosas. O bien, simplemente el impacto, a la velocidad del impacto, unos 30.000 kilómetros por hora en el caso de la nave espacial, muchísimo más en el caso del asteroide, que produzca una desviación de la órbita y, por lo tanto, se salve la Tierra del choque. O bien que esa misma nave, esa nave futura, lleve explosivos nucleares dentro que pueda o bien desviarla más o disgregar parte del asteroide de manera que los trozos que queden sean menos peligrosos.
Hasta ahora son cálculos y proyecciones, sí. Quiero decir. No es más que, por así decirlo, un informe, un avance matemático.
Sí, pero basados en hechos muy reales, ¿eh? Por ejemplo, la órbita que ya conocemos, la trayectoria de ese asteroide, se conoce perfectamente. Por ejemplo, que ya hemos visto que existe la posibilidad de enviar aparatos humanos a un asteroide, ¿te acuerdas, no? De Churyumov-Gerasimenko, ese asteroide del que hablamos hace unos años, porque la nave Rosetta se posó en él. Y además porque este Bennu, este asteroide que podría ser peligroso en el año 2135, ya va a recibir la visita de una máquina humana. De hecho, en el año 2016 salió una sonda hacia él, llegará en agosto de este año, y en el año 2023 regresará a la Tierra con restos de ese asteroide. O sea que todavía son cálculos muy difusos, pero ya basados en datos muy, muy, muy tangibles.
Cambiamos de tercio.
Muy bien.
Se ha descubierto, dicen, lo que le sucede al cerebro minutos antes de morir, de que pete.
Sí, eso es.
Lo llaman el tsunami cerebral. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Es una
¿Te mueras de lo que te mueras? ¿Te pasa eso?
Sí, suele ocurrir. Se ha estudiado con personas que tenían una enfermedad terminal, que además habían ya entrado en fase de semi-muerte cerebral, que habían pedido no ser reanimados, si les ocurría esto. Y entonces los científicos han introducido sensores y escáneres en los cerebros de estas personas durante sus últimos momentos de vida y han descubierto que justo después de que se produce la muerte cardíaca, la paralización de la circulación sanguínea por el cuerpo, y hasta que se produce la definitiva muerte cerebral, hay un aumento inusitado de la actividad neuronal. Es como si las neuronas estuviesen generando un aumento, un tsunami, como dice el término técnico, un tsunami neuronal, una especie de canto de cisne final antes de terminar de agotarse por completo. Las neuronas mueren cuando no les llega riego sanguíneo, pero durante el proceso que hay, desde que empiezan a quedarse muertitas de hambre hasta que terminan de perder toda su actividad, empiezan a acudir a otras fuentes de alimento. Entre otras cosas, a una catarata de productos químicos naturales que tiene nuestro cerebro y que se activan justo en ese momento. Es como una especie de la señal definitiva de que el cerebro ya ha dicho adiós y no va a volver.
¿Cómo lo han averiguado?
Precisamente poniendo algunos tipos de sensores y estudiando la estructura cerebral de estas personas en los últimos momentos de su vida mediante imágenes de resonancia magnética.
¿Sirve para predecir la muerte?
Bueno, sirve para un par de cosas. Primero, para certificar realmente el momento de la muerte en el que nos encontramos. La muerte, Cuando uno se muere, evidentemente es un momento único, se acabó. Pero es un proceso que empieza antes de que se produzca la muerte real. Ese proceso, que puede empezar por la pérdida de circulación sanguínea, la pérdida de respiración, la pérdida de actividad neuronal, tiene varias fases. Y no es igual para todo el mundo. De hecho, hay personas que han pasado algunas de estas fases y han podido ser recuperadas.
Ahí, ¿no?
Claro, han podido ser recuperadas. Bueno, este tipo de investigaciones lo que nos serviría, o serviría a los médicos, es para saber hasta dónde se puede recuperar un cerebro que ha entrado ya en fase terminal y, por lo tanto, permitir tener algún tipo de esperanza más si se tienen los síntomas suficientemente, con tiempo suficiente, para devolver, igual que hay resucitación cardiopulmonar, para la actividad cardíaca y pulmonar, que hubiese esas técnicas de resucitación cerebral en estos casos.
O sea, que se podría actuar, no sé si para salvar, pero sí para demorar.
Para demorar o para devolver. La resucitación cardiopulmonar, en muchos casos, ha devuelto a la normalidad,
sí,
a la vida normal.
Se te para y lo arrancan.
Se para el corazón y los servicios de emergencia hacen masaje cardíaco, hacen masaje pulmonar y la persona vuelve a la vida sana y puede seguir tranquila durante mucho tiempo. ¿Podría ocurrir lo mismo con el cerebro? No se sabe. De momento no somos capaces. Pero a lo mejor con investigaciones como estas, dentro de poco, nos damos cuenta de que hay una frontera más allá todavía a lo que llamamos muerte cerebral y que en ese pequeño lapso todavía se puede actuar.
¿Vamos a por la curiosidad?
Vamos a por ella.
¿Se puede coger un robot una baja laboral? Si no paga impuestos, menudo lío ahí con
bueno,
eso.
Bueno, pues fíjate, no solamente se puede, sino que ya lo ha hecho. Ya hemos tenido el primer caso de un robot en Estados Unidos, en Connecticut, de una empresa de que vendía hamburguesas, de un restaurante de hamburguesas, que tenía un robot fabricando las hamburguesas. Ha durado un día trabajando. El éxito de este robot fue tal que hubo miríadas de gente en esta cadena de hamburguesas intentando ver cómo era eso de que un robot te sirva la hamburguesa. Y aunque el robot estaba diseñado para suministrar 300 hamburguesas a la hora, no lo estaba para picos de actividad tan grandes como la cola de gente que había esperando su hamburguesa. De manera que el robot entró en una especie de cortocircuito y empezó a no funcionar. Así que, por primera vez, los empleadores de ese robot decidieron que se cogiese una baja, volverlo a programar y ver qué pasa ahora.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.